this I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadows.
Me preguntaba Sergio de cómo era, cómo es Parifoto, porque claro, en un principio no sabíamos, yo mismo no sabía muy bien cómo que me iba a encontrar allí. Sabía que era en un sitio que era el Carrusel del Louvre, ¿no? Entonces el Carrusel del Louvre no es más que un centro, no sé si es el centro comercial, que hay justamente en la misma zona del Louvre. Baja una escalera y ahí pues tiendas de diferentes tipos, una tienda de Maquinto, de no sé qué, tal. Y al final pues hay una parte de esa pirámide famosa del Louvre, entra como dentro, ¿no? Con el pico invertido. Y ahí pues un sitio donde entrar y lo que se ven son galerías, imaginaros como si fuera arco, una cosa parecida. No es tan grande, yo pensaba que iba a ser una cosa más grande. Hombre, tiras todo un día, por supuesto, necesitas todo un día, como mínimo, para poder ver las galerías. Y nada, la historia se trata de vender fotos. Se trata de que las galerías van para allá, pagan su dinerito por tener su stand. Yo estuve allí hablando con una chica con la que contactamos desde aquí, desde Sevilla, para charlar sobre el asunto de las posibilidades que pueden, de un momento dado, si acaso, no se sabe, y que nosotros como fotómatas y los autores de fotómatas pudiéramos ir allí a la feria. Ya veremos si eso puede ser posible, ¿no? Con las ayudas que siempre pedimos para intentar hacer estas cosas, para que los autores de aquí también se conozcan en el mundo, ¿no? Y nada, es como un mercado, como un gran mercado de fotografía, donde hay galeristas de todo tipo y de todo el mundo que están vendiendo sus imágenes. Esto que está sonando es el móvil de una chica aquí, que ahorcaremos justamente a la salida de la radio. Y nada, después también en el Sena, en la orilla del Sena, también había una especie de no sé exactamente cómo decirlo, no también, se comisarían todos los años, cada dos años, no recuerdo muy bien, a fotógrafos de diferentes países. Ya os decía el miércoles anterior que estaba, en este caso, París Foto estaba relacionado con los países árabes, ¿no? Con Irán, en fin, toda esta parte, ¿no?, del mundo. Y en el Sena sí había también aire libre, allí en stand, no en plan galería, sino en soportes así de impresión normal, fotografía de diferentes autores que no solamente eran de esa parte del mundo, sino también eran japoneses y tal, en fin, con mucha mezcla de gente que no demasiado conocida, pero que había cosas que estaban bastante bien.
Estaba orientado París Foto quizás a esa fotografía, ¿no?, un poco desconocida de autores del mundo árabe, ¿no?, y de Irán.
Sí, lo que pasa es que esa era como la parte central del aunque después había galerías, ya comentaremos aquí a algunos autores de algunas galerías. A mí me sorprendió muchísimo un trabajo que ya os digo que ahora saldrá, ¿no?, mientras miramos aquí en el ordenador las obras de un artista marroquí, un fotógrafo marroquí, o fotógrafo, no recuerdo muy bien ahora mismo, ya llegaremos ahí durante el programa. Y claro, te das cuenta de que hay otros sitios en el mundo donde se hacen cosas fantásticas también, ¿no?, que no somos los europeos o los norteamericanos
el ombligo del mundo,
ni muchísimo menos, ¿no?, que una sensibilidad especial también en otras muchas partes del mundo en relación a lo fotográfico, ¿no? Y no sé, ¿tienes alguna otra pregunta que hacerme?
No, sí, que por ejemplo te hablaba de cómo había muchos fotógrafos clásicos, que si lo que había a lo mejor eran retrospectivas de dichos autores o no, obras concretas.
No, son obras, o sea, las galerías. Mira, yo apunté justamente las que me parecían que tenían como más potencia en el sentido de tener autores así como muy, muy reconocidos, muy, muy reconocidos, os digo, desde Avedon a Newton, a Kertész, a Brassai, a Bresson, a, en fin, los grandes de la historia de la fotografía, pues de todavía, ¿no? Y yo os digo, había una galería que se llamaba Bruce Silverstein, otra galería que era la Hamiltons, donde había, bueno, podíamos ver cosas fantásticas, vamos, trabajos de los que siempre hemos visto en los libros, que siempre hemos admirado, y estaban allí vendiéndose. Claro, vendiéndose a unos precios que, ya os digo, vamos, una auténtica barbaridad, 180.000 euros, cosas así, ya os digo, como muy... Roger Valen estaba en varias galerías, curiosamente. Sí, está, se ve que ahora mismo está en boga, ¿no?, su trabajo. En fin, que yo creo que París Foto es una especie de termómetro, ¿no?, de las cosas que no solamente de las cosas pasadas, que ya os digo, he dicho muchas veces en este programa, que a mí me gustan, sí, me gustan los clásicos, pero que yo lo que busco justamente es esto que estamos haciendo ahora, ¿no?, que descubrir gente quizás no tan nueva, pero sí gente que está haciendo cosas muy interesantes, ¿vale? Seguimos con un tipo que además yo, más que fotógrafo, considero, pues, esta discusión, bueno, esta charla la tuvimos con David Jiménez, porque David Jiménez en el curso justamente sacó a este señor, que se llama George Russ, R-O-U-S-S-E. Este tal George Russ, no sé si lo pronuncio bien, hace una cosa que me parece alucinante, pero no tanto por el tema fotográfico quizás, sino por el hecho de lo que hace para hacer una foto. Imaginaros que coge un edificio que se está construyendo, ¿no?, la parte interior de un edificio en construcción, ¿no?, con sus columnas y tal, ¿no?, antes de que se pongan las paredes, por ejemplo, ¿no?, o una nave. Y ahora, bueno, tú ves la foto y lo que estás viendo es que ves una foto de una nave donde está pintado parte de eso, hay como una especie de cuadrado en el centro rojo, ¿no?, de la foto, la nave, y ahora en el centro de la foto un cuadrado rojo, por poner el ejemplo, ¿no? Claro, tú piensas que es que el pavo ha pintado el cuadrado en la foto, un cuadrado rojo.
O en su defecto que la haya utilizado Photoshop para ponerlo.
Para ponerlo, exactamente.
Eso es lo que pensamos todos.
Cuadrado rojo, semitransparente, transparente para que se vea el resto de lo que hay allí, ¿no? Rojo, no. Pues no señor. Este señor pinta el sitio de tal forma que cuando le haga la foto lo que tú veas sea un cuadrado rojo. Uh-huh. Imaginaros, es un pasote. Pero un pasote como instalación. O sea, yo esto me imagino más... Yo creo que es una foto, es la típica fotografía de instalación, ¿no? Que es un rango dentro de la fotografía, ¿no? Se hacen instalaciones que son hechos efímeros, hechos que no van a durar mucho, y se fotografía la belleza de ese hecho, ¿no? Y entonces la imagen en sí tiene su valor como imagen de registro de aquello que ha ocurrido, y también como imagen en sí por el hecho de que esa imagen puede tener un contenido o hermoso, o estético, conceptual, como sea, ¿no? Yo realmente esto lo veo más como instalación, y me encantaría estar en uno de esos espacios que él pinta para que después desde un punto de vista muy determinado aparezca esa mancha o ese cuadrado, ese, en fin, hace auténticas locuras. Yo he visto imágenes de, o fotografías de este señor que son auténticas locuras. O sea, no te puedes imaginar cómo se lo monta en esos espacios para conseguir ese efecto. Sí, yo os digo, se llama Rus. Yo os digo que
puede ser.
Mi control de idioma es nefasto. Bueno, sigamos. Izima Kaoru. Izima Kaoru hace fotos redondas. Yo, por lo menos en este trabajo que presentaba allí en Parifoto, he estado viendo en internet que también tiene otras muchas fotos como esta, ¿no? Es algo realmente curiosísimo. A mí no sé qué. Cuando me pongo delante de esta imagen, que la estoy viendo de nuevo ahora aquí, ¿no?, en la foto que hicimos allí, no sé cómo reaccionar. Realmente me deja es un poco, no inquietante, pero la palabra no es inquietante, es hermoso, pero a la vez en su construcción es una imagen, vamos, no sé cómo expresarlo realmente. Tendría que meditar más tiempo sobre esto. Son imágenes redondas que están hechas con un súper, súper gran angular, de manera que mirando al cielo, el señor es capaz de coger toda la línea del horizonte. Al redondo. Imaginaros, tumbáis sobre el suelo, miráis al cielo, y no solo veis el cielo, sino que por todos los bordes, ¿vale?, de la foto, estáis viendo toda la línea del horizonte con su edificio, sus arbolitos, su tal, rodeando absolutamente a ese círculo. Y por otra parte, el cielo en sí, en el movimiento del sol o de la luna o de las estrellas, genera en ese espacio central, que es lo que ocupa, por supuesto, casi toda la imagen circular, pues genera una serie de movimientos, de luces, de... A mí me parece una imagen súper bella.
Sí, la imagen es bastante preciosa. Lo que me supone curiosidad al verla es que nos... ese gran angular, ¿cómo lo tomará? La verdad que es curioso,
¿eh? Bueno, yo supongo que no estoy muy seguro si esto es una construcción hecha con Photoshop. Me da la impresión de que no. Yo cuando lo estaba viendo me parece que no, que esto simplemente es un angular brutal. Esto es que hay, que ya os digo, que es capaz de tomar el cielo y todo el horizonte que lo circunda.
Sí, es una foto de 360 grados completamente.
Sí, sí, absolutamente. Son 360 grados de cielo y de horizonte. El nombre es Izima Kaoru. Izima Kaoru. Seguimos. Jeff Braus. Jeff Braus hace mucha imagen de la ciudad, de los Estados Unidos. En este caso, bueno, he estado viendo series suyas en internet sobre señales, por ejemplo, sobre los espacios típicos estadounidenses donde la gente desarrolla su vida de la forma más cotidiana y más normal, ¿no? Es llamativo, es una fotografía muy norteamericana, eso sí, se nota, ¿no? Ese punto, por lo menos yo lo noto, ¿no?, muy norteamericano, y realmente es muy interesante ver cómo desarrolla su trabajo en relación a esos espacios que son como muy normales y muy urbanos. Os repito, es Jeff Braus, color, mucho color. Aquí estamos viendo otra suya, de unas señales de tráfico en medio de una especie de desierto, de tráfico y de con publicidad, este tipo de cosas en un formato cuadrado. Seguimos. Jeffrey Silverthorne, con TH. Bueno, él pertenece... La agencia Boo tenía un stand allí. Entonces, el Jeffrey Silverthorne es uno de los artistas de Boo. Está dentro de la línea de autores como Anders Petersen, por ejemplo, ¿no? O Stronghold,
o Michael Ackerman, también,
Michael Ackerman,
¿no?,
o Lorenzo Castore, ya sabéis, toda esta familia, ¿no?, de fotógrafos.
Que la agencia Boo, vamos, tiene una línea en esta onda, la verdad que a mí me gusta bastante,
sí.
Si porque se parezca a lo que hago.
Sí, sí. También estaba, bueno, ahora veremos a J.H. Engström, que también estaba dentro de esa galería, ¿no?, que llevaba la propia agencia Boo. Dentro de la agencia Boo, por cierto, está Navia y está Castro Pietro, que son fotógrafos españoles, ¿no? Y os digo que el nombre es Jeffrey Silverthorne, un blanco y negro duro, desgarrado, siempre con ese punto de dolor y tragedia, ¿no?, que marca más o menos, ¿no?, el estilo de estos fotógrafos, ¿no? De la tragedia humana, no en plan noticia de televisión, sino la tragedia particular de cada uno de nosotros.
Y del día a día,
¿no? Día a día. Yo os digo, también estaba J.H. Engström, que a mí, la verdad, cada día me gusta más. Es curioso que yo descubrí, ¿no?, su imagen allí en la agencia Bu, ¿no?, cuando estuve aquí en Perifoto, ¿no?, y me acordé de que el propio Ricky Dávila, en relación al tipo de imagen que yo hago, me decía que mirara a J.H. Engström porque podía beber de ahí, ¿no?, de la fuente de este señor, ¿no?, que por supuesto es mucho más fotógrafo que yo. Seguimos con los japoneses. Kyungaro, ¿cómo es? Es que la verdad ya os digo que yo cada vez veo menos. Kyungu Chung. Absolutamente extraño, unos retratos con una ambientación irreal. En algunos apenas se ve el rostro, en otros la sensación de eso, de irrealidad, muy inquietante. Ya os digo, realmente un retratista que hay que tener en cuenta. Kyungu Chung.
Tratamiento extraño de las fotos.
Tratamiento
también,
muy extraño. En una de las fotos, ya os digo, apenas se ve el rostro de...
Sí, como difuminado.
De la persona, sí, muy difuminado, con una... genera inquietud, ¿no? Genera un poco de desazón, pero aparte su construcción es muy bella. Laurence Leblanc, un blanco y negro de paisaje tanto urbano como natural, un color de paisaje de urbano y natural con una belleza y una exquisitez tremenda. Laurence Leblanc, una de sus imágenes fue seleccionada por porque dentro de Paris Photo también hay como un premio, que es el premio BMW, donde eligen lo mejor de la fotografía contemporánea, ¿vale? Y en este caso pues también eligieron una de las fotos de Laurence Blanc, porque yo os digo que es un tipo que tiene una perfección en el color y una forma de tratar el paisaje en general que me parece fantástica. Una forma además de tratar la luz también maravillosa. Bueno, Lake Ledare, es como se escribe, Ledare. Lake, L-E-I-G-H-L-E-D-A-R, Ledare, es una fotografía que a mí me dejó bastante impresionado, porque este fotógrafo fotografía la relación con su madre, pero una relación un poco extraña, porque se ve a su madre en la cama con él, desnuda, con las piernas abiertas, ¿no?, enseñando todo su coño, hablando claro, ¿vale? Y él tocando la guitarra al lado, ¿no? Y es que una ambigüedad extraña ahí en las imágenes donde aparece siempre ella, siempre aparece su madre, y él fotografiándola en muchas ocasiones, os digo, desnuda. Un trabajo que inquieta, es bastante potente. Además no hay formato preciso. Blanco y negro, color, tamaños más grandes, más pequeños. Bueno, el montaje que había hecho la galería de su foto, ya os digo, era bastante anárquico. Cada cosa de su padre, de su madre, en un sentido de realidad y de cotidianidad, ¿no?, dentro de lo que es la relación con la imagen fotográfica.
La sombra del complejo de Edipo, ¿no?
Sí, algo de eso. Muy raro, ya os digo que te inquieta el pensar, ¿no?, si realmente él se acuesta con la madre, ¿no? Es lo que se piensa, ¿no?, estás viendo esto, ¿no?
Sí, viendo las imágenes da esa sensación, ¿no?
Exactamente. Yo estuve en internet, he intentado leer algo sobre el tema, pero todo lo que había eran textos en inglés y no me ha dado realmente demasiado tiempo para poder traducir esto, para saberme y enterarme justamente de qué iba el asunto. Yo os digo, es Lake Ledare. Ledare. Sergio, que es surfero, le gustan estas fotos porque hay un pavo, un tal Leroy como Cramings. Leroy Granis.
Granis,
¿no? Granis, exactamente. Leroy Granis. Perdonadme, pero es que estoy con el portátil delante. Ya os digo que ya la vista la tengo yo fatal. Y es un tipo que hace fotos de surf. Pero no es la típica foto de surf. Se involucra con el tema surfero de una forma más particular. Hay fotos de olas preciosas, eso sí. Hay una foto hermosísima de un surfero cerrada casi en negro con la ola detrás, que a mí me parece que es una componente que faltaba en el surf. Yo muchas veces lo he pensado, que el surf creo que puede tener mucho juego para sacarle mucho más allá de lo típico de la olita y el tipo haciendo la típica carriola con la ola cuanto más grande mejor, ¿no? Yo creo que dentro de esa ambientación surfera se pueden hacer cosas muy interesantes, y este hombre se estaba, por supuesto, se está acercando mucho a algo que realmente es interesante en un tema que puede ser trivial pero que está lleno de connotaciones.
Se ve que yo creo que es un trabajo que retrata un poco lo que es el estilo de vida del sur, más que vamos, las imágenes típicas que todos podemos tener en la cabeza de gente surfeando.
Exactamente.
Hay un trabajo, los próximos días que vengamos te lo digo, un trabajo de un fotógrafo australiano que va un poco en esta onda.
Uh-huh.
Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero a ver si te lo digo.
Muy bien. Leroy Grammys. Bueno, tenemos que hacer la pausa de los 20 minutos. Nos ponemos aquí a rajar viendo autores y se nos va la pinza, aunque realmente esto es lo importante de la fotografía. Eso.
Conocer gente nueva y aire fresco, ¿no?
Aire fresco que te dice cosas diferentes, ¿no? Bueno, pues nada,
Hoy vamos de clásico y vamos a un tema de Led Zeppelin y Going to California.